El éxtasis de la guerrera. En las huellas de Manuela Sáenz. De Lola García e Iris Dice.
Tendría, cuando la conocí, 24 años. El cabello negro ensortijado, los ojos también negros, atrevidos, brillantes, la tez blanca como la leche y encarnada como las rosas, de extremada viveza, generosa con sus amigos, caritativa con los pobres, valerosa, sabía manejar la espada y la pistola, montaba muy bien a caballo vestida de hombre, con pantalón rojo y ruana negra de terciopelo. Bella como
aquí Florinda. Estoy. Guerrera, una mujer en el final del siglo XX.
Y hechicera como Armin.
Sobre un monte cerca de Quito. El sol se levanta, el tráfico brama lejos en el valle. En algún lugar por aquí nació hace 200 años la mujer. Una guerrillera, una cocota, una loca, salvaje, libre. La mujer. Manuela Sáenz, un mito. Un poco pasar desapercibidos la maledicencia y las comidillas y las preocupaciones sociales son la determinante para acabar con ese gusano de envidia malsana. Las reuniones y fiestas por doquier. Qué derroche de alegría y júbilo.
Soy mujer y joven.
Y joven.
Apasionada.
Apasionada.
Con mucho abandono del miramiento social que a mí no me incumbe.
Mi
ingenio es mi intuición. Y me siento muy... pero muy enamorada.
Manuela. Yo hurgo en sus cartas apasionadas, en sus diarios. Muy poco material quedó de ella después del gran incendio en Paita.
Nunca permití que Simón pensara en nuestro amor como en una aventura. Lo colmé de mis favores y mis apetencias y casi olvido su acostumbrado flirteo donjuanesco.
Además, había en los dos emoción y dicha, que no se destruiría jamás,
que serían perdurables hasta el fin. Amar y ser amada intensamente.
Era generalmente en la noche, afirma Busiñó.
Cuando Manuelita visitaba al general, llegó allí una vez que no era esperada. Este aquí que encontró en el lecho de Bolívar un magnífico arete de diamantes. Hubo entonces una escena indescriptible. Manuelita, furiosa, quería absolutamente arrancarle los ojos al libertador. Era entonces una vigorosa mujer. Apresaba tan bien a su infiel que el pobre gran hombre se vio obligado a pedir socorro. 12 decanes lograron con mucho trabajo librarlo de la tigresa, mientras Bolívar no cesaba de decirle: Manuela, tú te pierdes.
Manuela.
Las uñas, muy bonitas uñas, habían hecho tales arañazos en la cara del infortunado, como se decía en el Estado Mayor. Pero durante esos mismos días recibió los cuidados más solícitos, más tiernos de su querida gata.
Gata.
1795. Nace en Quito Manuela Sáenz, hija ilegítima del regidor de la Real Audiencia y doña Joaquina Aispuro, independentista declarada. 1817, 27 de junio. Manuela Sáenz contrae matrimonio con James Thorne, negociante inglés, se radica en Lima. 1821. Manuela recibe la orden de Caballeresa del Sol, condecoración a las mujeres más destacadas en las luchas libertarias. 1822, 24 de mayo. Antonio José de Sucre, al mando del ejército gran colombiano, libera a Quito de la presencia de los españoles en la batalla de Pichincha.
Mi pensamiento, mi voz. Mil veces paria, mil veces huérfana, mil veces abandonada, mil veces triunfante. Llegué hasta donde quise, hasta donde me llevó mi voluntad. Execrables esbirros del poder, hipócritas amantes pervertidos de odio, Perros serviles de los grandes, ahí están, ahí se quedaron. Ni la lluvia ni el viento lavan el polvo del olvido. Inertes, solos, fríos, estatuas de granito. No, no los envidio. Yo no quiero el recuerdo de las fiestas patrias, de los ramos de flores, de los desfiles militares, los niños agotados del sol canicular y la ignorancia. Yo no quiero discursos del dictador de turno. No quiero el acto recordatorio de mi nacimiento, de mi muerte. Porque yo estoy viva. Yo soy Manuela, la loca, la prostituta, la guerrera. Yo soy Manuela
Sáenz. Se anexa Sáenz a la Gran Colombia. 1822, 16 de junio. Simón Bolívar entra triunfante a Quito. Primer encuentro con Manuela Sáenz. 1824, 6 de agosto. Triunfo patriota en la batalla de Junín.
Yo tengo ansiedad en las noches y no amanece. Como un suplicio voraz que come y crece esta mi carne viva, aquí, escondida.
Loca, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste sentir lo que sentías? Dejar que tu cuerpo fluya como el agua cristalina de los ríos que bajan de los montes. ¿Cómo envidio tu amor desbocado? Tengo nostalgia de los amores que no pude amar y que pudieron amarme. ¿Sabes cuántas noches he soñado en un amor voraz, devorador, como las llamas del infierno de las monjas lúbricas que nos llenaron de inhibiciones los deseos? Si un hombre me hablara como tú, Bolívar, me embriaga así contemplar tu hermoso cuerpo desnudo y perfumado con las más exóticas esencias y hacerte el amor sobre las rudimentarias pieles y alfombras de campaña.
1824, 10 de diciembre. Manuela participa activamente en la batalla de Ayacucho, que sella definitivamente la independencia del Perú. Por su actuación destacada, se le asciende a coronel del ejército independentista. 1824, octubre. Bolívar recorre los...
Tengo la satisfacción de participar a su excelencia de los combates librados en Ayacucho. Se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por su valentía, incorporándose desde el primer momento a la división de Osares.
Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta.
Merece un homenaje.
Por lo que ruego a su excelencia le otorgue el grado de coronel del ejército colombiano. Dios guarde a su excelencia.
Su excelencia.
Antonio José de Sucre.
Te imagino altiva, desafiante, orgullosa, luciendo el uniforme y los galones que el mismísimo Bolívar puso en tus hombros y en tu pecho. ¿Te imaginaste entonces el olvido? Digo olvido. Y escucho el ulular del viento en el desierto. Después de tanta batalla ganada, te ganó el olvido. Olvidado en Paita, mirando eternamente el mar, esperando que las olas trajeran los recuerdos amados, memorando encuentros donde siempre ganaste.
1825-1828. Los caudillos de las repúblicas independientes buscan afanosamente el desmembramiento de la Gran Colombia. Manuela alerta a Simón Bolívar sobre la traición de...
Tengo en la mano todas las pistas que me han guiado a serias conclusiones de la bajeza en que han incurrido Santander y los otros en prepararle a usted un atentado.
Horror de los horrores. Usted no me escucha. Piensa que solo soy mujer.
1828. Manuela desbarata el complot para asesinar al libertador. Simón Bolívar la reconoce como la libertadora del libertador. 1830. La Gran Colombia se desbarata estrepitosamente. Bolívar inicia un viaje sin regreso para abandonar Colombia. Muere en San Pedro Alejandrino. 1833. Manuela es despojada de su rango militar y desterrada de Colombia. 1835. Intenta regresar a Ecuador, su tierra natal, pero no la dejan entrar. Detiene su peregrinar en el puerto peruano de Paita. 1856, 23 de noviembre. Manuela muere a causa de la difteria en Paita, lugar de su exilio.
(Risa) Voy y busco en un país machista, donde golpear a las esposas aún hoy es muy común. Aquellas mujeres que crean su vida independientemente. Mujeres que hacen historia, ahora, hoy. ¿Cuáles son sus luchas, pregunto? ¿Qué hacen ustedes hoy para vivir y no solamente sobrevivir? ¿Qué significa para ustedes, Manuela Sáenz? Primero me encuentro con Cecilia Sáenz, en un palacio de vidrio y de acero. Una mujer pequeña, enérgica, con movimientos activos. Ella es jefe de relaciones públicas de la Cámara Ecuatoriana de Comercio. Abajo ruge el tráfico. La vista es muy amplia sobre Quito. Música clásica rodea las computadoras. A lo lejos, brilla la cúpula blanca del Cotopaxi. Cecilia admira mucho a su antepasada.
Ser una mujer Sáenz depende. Si tomas simplemente como ser parte de una familia, cuyos ancestros encuentras inclusive en el pequeño Larousse, eso es una cosa, o sea, simplemente llevas un apellido. Pero si asumes el ser una mujer Sáenz con la responsabilidad que implica el apellido, es decir, que tienes que salir del común denominador, porque es tu obligación histórica, que no puedes ser una parte del montón, eso te conlleva un montón de trabajo, un montón de sacrificio y, claro, una vida no fácil, pero también una vida muy linda porque es llena de cosas nuevas, de expectativas, de vencer temores, de vencer las dificultades que tenemos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y si eres una mujer y Sáenz, además, estás arruinado. A las mujeres nos acusan de pensar con el estómago y hay hombres que piensan con los pies. Entonces no creo que sea una condición de ser hombre o mujer para ver con qué órgano piensas. Es una condición de que hay seres humanos que piensan con distintos órganos, a veces no con el debido, otras veces hasta se sientan en lo que supuestamente es su órgano pensador. Entonces, bueno, es demasiado relativo, no te puedes limitar a eso. Pero la libertad más importante, diría, para mí, es la libertad de la mente. Esa es la base. Y tener libertad significa estar libre de prejuicios, de los propios y de preocuparte de los prejuicios de los otros hacia ti. Eso es ser libre, porque como no tienes prejuicios, puedes hacer todo.
Nela Martínez, la vieja sabia, activista comunista. Pese a que proviene de una familia de industriales muy católica, dos de sus hermanas son monjas. Me invitó a comer a su casa, llena de cuadros, libros, revistas. Estaba furiosa por las campañas difamatorias contra Cuba, a la vez que orgullosa porque su hijo médico fue reclutado ayer para la guerra entre Ecuador y Perú. Cuando Nela habla de Manuela, parece que lo hiciera de un familiar muy, muy cercano.
Y Manuela tenía una capacidad política, eso que llaman intuición y que llaman intuición de las mujeres, que nunca quieren decir que hay un cerebro capaz de darse cuenta. Cuando observo a Manuela y estudio a Manuela, ya tengo un criterio formado, porque yo ya he dado mis pasos sin ayuda de Manuela. Cuando yo a los 17 años digo en mi casa me voy, y me voy a trabajar, la primera de mi familia que sale a trabajar y que llega a ser maestra de una nocturna en Ambato, y que al mes o dos meses ingresa allí a ayudar en una huelga y que entonces tiene que dejar el empleo. Por otro lado, mis tíos y mi padre, que siendo muy católicos y muy cerrados en ese aspecto, eran progresistas en el otro, de querer ser industriales y avanzar, habían encargado una maquinaria a Alemania. Esa maquinaria llegó hasta Huigra, a donde llegaba el ferrocarril, pero no llegaba a Cuenca. Entonces, allí tuvieron que golpear las piezas de la maquinaria, dividirlas y sacar para los guandos, cuando es la carga inmensa que llevan en los hombros los indios. Tú sabes que todas las ciudades de América han sido levantadas en hombros de indios, pero cuando llegaron a Cuenca se habían perdido piezas y ya no había quien las armara y perdieron. Y además, en mi casa hubiera una crisis muy profunda y yo me atreviera a decir que me iba a trabajar. Al principio creen que, claro, que hace eso una muchacha un poco adolescente, un poco loca, porque lo primero que le dicen a una mujer que sale de lo llamado normal de la sociedad está loca, ¿no? Bueno, pues la que hizo el escándalo, la que dio vergüenza a la familia, etcétera, etcétera.
A María Escudero la conocí el 8 de marzo en una marcha por el Día de la Mujer. Una vieja querida, arrugada, marchando en primera fila, sonriéndole a la lluvia.
¡Mujer! ¡Mujer! ¡Esperanza vas a ver! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Esperanza vas a ver! ¡Que la mujer no sea agredida!
Entablar una conversación fue fácil, ya que ambas somos mujeres de teatro. En el taller de comunicación mujer donde trabaja ahora, nos sentamos juntas con sus gatos frente al fuego para secarnos de la lluvia.
Cuando conocí toda esa historia, la leí, inclusive hice una obra de teatro en donde había escribí un romance sobre Manuela y Simón en Catahuango. Lo que tengo por ella es una admiración profunda y lo que más me admira de ella es su tremenda capacidad para ejercer su género como lo hizo. Poder pelear al lado del hombre que amó. Poder estar en la cama con el, al lado del hombre que amó. Y tener que separarse del hombre que amó porque los hombres así deciden que tienen que ser las cosas. Y terminar como terminó a orillas del Pacífico.
Oye, o te lo molestes. Déjame que hable tranquila, sí, gatito. Ah, tranquilízate. Ven acá, venga para acá.
En ese sentido, la Manuela Sáenz es como la abridora de la gran puerta de la posibilidad de las mujeres.
Simón Espinosa destacando a Nina Pacari como la mujer del año. A Jorge Enrique Adún, destacado escritor ecuatoriano, le preguntaba.
Había oído tanto acerca de la abogada indígena Nina Pacari, la representante femenina más importante de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE. Mi expectativa y curiosidad eran muy grandes. Ella me recibió en la sede de la CONAIE, una vieja fábrica en el norte de Quito. Nina es una mujer joven, sencilla, clara, vestida con el atuendo de los indios otavaleños. Su expresión era de alegría, de tranquilidad.
Respecto de Manuela Sáenz, es valiosa dentro de toda la historia ecuatoriana por el rol que cumplió en su determinada etapa, que podríamos decirlo para una realidad parcial, ¿no? Pero falta la realidad de los pueblos indígenas y por lo tanto nosotros no podríamos decir que sea un símbolo de la mujer indígena, no lo sienten así, pero es una mujer valiosa que en el marco ya de la historia así vista del Ecuador tiene que ocupar su espacio, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, el conservadurismo tradicional a veces es como, diría, medio falso, que no nos deja desenvolvernos, desarrollarnos así con toda una espontaneidad, por decir, ¿no? Sea en la etapa anterior, en la época de Manuela Sáenz, en esta época, romper con esos esquemas es algo que lo que hay que rescatar, y a eso es lo que nos invita a la acción que hizo Manuela Sáenz, por decir.
Conocí a la doctora Diana Zavala en una cena con amigas francesas. Estábamos bromeando acerca de hombres, machos y sostenes. De pronto, la descripción emotiva que Diana hizo sobre su relación de pareja cambió el tono bromista de la conversación y nos dejó una impresión muy fuerte. Después la fui a ver en su fea y pequeña oficina, en esa triste caja de cemento que es el Ministerio de Salud.
O sea, el ministro lo que tiene preocupado, decide porque de pronto... Sí, o sea, no sé cómo está el protocolo.
Mi abuela Juana no tuvo colegio porque no era permitido, pero ella leía todos los libros y los hermanos le sabían decir, esta era una doctora. Y mi madre dice, tú saliste igual a ella. O sea, tú quieres ser la doctora. Entonces le digo, sí, yo quiero ser doctora. Entonces, ese fue también un reflejo de que en mi familia también hubo una Manuelita Sáenz que quiso luchar y que lo hizo. Yo conozco de Manuela Sáenz que ella reunía a gente pensante, mucho más hombres, porque en esa época no se permitía a las mujeres pensar mucho, entonces era muy importante el que ella tenía en su casa reuniones de intelectuales. Y eso para mí fue lo que realmente me llamó la atención.
Dragones ya vienen, dragones ya llegan, los ojos de fuego, los belfos hambrientos ya vienen, ya llega, los trae la muerte. Madre, no cierres mis ojos, los quiero ver. Quiero recordarlos, ya vendrán después. Deja que los mire, cuando regresen los conoceré. Sabré de sus muecas, de su hedor putrefacto. Déjame mirarlos. Dragones de sangre, dragones de guerra, dragones de muerte.
Era muy chiquitita cuando oía las locuras de Manuela, las extravagancias de Manuela. Manuela vistiéndose de militar, con sables y todo, y eso me emocionaba, porque no puedo decir que fue que Manuela influyó sobre mí conscientemente, tal vez subconscientemente, pero por ejemplo en las navidades cuando yo era niñita, te hablo de 4 o 5 años, lloraba todas las navidades porque yo pedía guantes de box y me regalaban muñecas. Entonces, no sé, como te digo, puede ser subconsciente la influencia por todos los cuentos que yo oía de ella, pero luego fui admirando la figura y de adolescente podía ser más analítica, más crítica.
Manuela.
Y veía que era una mujer era de serio.
Niña loca. El pelo alborotado. Las manos como alas. Vuelas como una pequeña golondrina. No eres ajena a la tierra, al viento frío de los Andes, al agua cristalina que baja del Pichincha. Niña, tierra, viento, agua. Eres solamente la continuidad de la alegría, de la vida. Y ríe. Ríes.
¿Tú hablas de dónde le salió la fuerza a Manuel o dónde sale la mía? Mira, no sé, no te puedo hablar de que sea genético porque no he estudiado los genes de la familia, pero pienso que debe ser algo, tal vez los desafíos que afrontas desde pequeño, ¿no? Podría también ser, pienso, el hecho de que en una sociedad tan pequeña como la quiteña, hace 200 años, siendo Manuel una hija ilegítima era lo peor que podía pasar. Entonces ya no tenía nada que perder y podía hacer las cosas con más libertad que aquellos que se cuidan de los parámetros establecidos. En mi caso, igual. O sea, si tú tienes la amenaza de perder tu vida, ¿qué más puedes perder?
En mi país, los ciclos históricos están marcados por los golpes de Estado de los militares. En 1930, yo tenía 2 años, hay un gran golpe de Estado de los militares. Y por ejemplo, mi abuelo y mis tíos, que eran todos ferroviarios, los expulsan de sus trabajos. Entonces, pero recuerdo muy claro que todos lloraban, porque mi abuelo era maquinista de tren. Uno de mis tíos era boletero, vendía los tickets en la estación de ferrocarril. Y otro tío, mayor que ese, era jefe de una estación muy pequeña en otra provincia. Entonces todos estaban ligados de todas formas con las vías, con el tren, con el ferrocarril, con las estaciones, con las campanas de las estaciones, con la fragilidad de las relaciones entre embarque y desembarque de pasajeros, ir y venir, levantarse temprano para que pase el tren de carga que lleva tal cosa, o esperar haciendo alimentos en la casa para vender a los viajeros que pasaban en el otro tren. Y recuerdo que ese día fue un día muy triste, estábamos todos en la mesa, en el patio, bajo la planta de uva, y había la fuente de papas, y nada más. Yo no recuerdo nada más, pero sí me acuerdo lo que dijo mi abuelo. Teníamos un perro que se llamaba Macón, y mi abuelo cogió una papa grande y le dice al perro, tomá Macón, cométela y hacé de cuenta que es carne. Hasta el perro comía papa.
Mi vocación siempre fue ser médico y entonces yo quería estudiar bachillerato. El único que se puede decir me apoyó un poco veladamente fue mi padre, que me regaló un microscopio y para mí fue una maravilla. Pero había categorías de mujeres que decíamos las lindas, las feas y las de medicina. Entonces éramos lo último. Y si es que no te casabas en los primeros años, realmente ya no te casabas porque te dedicabas a estudiar. Y cuando realmente ya querías tú tener algo formal, eras quinto, sexto año, cuando tú ya pasaste toda tu vida estudiando. Igual gané la apuesta. En tercer año me casé.
Bueno, mis padres son de comunidad, ¿no? Mi padre de la comunidad de Quinchuquí, mi madre de la comunidad de Peguche, en Otavalo. Pero salieron de la comunidad y fueron a vivir en la ciudad, en Cotacachi, en otro cantón. Entonces yo nací en la ciudad. Yo pienso que la generación de mi papá, de mi abuelo, veían en la superación económica como para contrarrestar la discriminación. Pero yo creo que en mi generación, la forma de contrarrestar la discriminación fue estudiando. Pero ya en cuanto a la lucha política, digamos, ¿no? De jóvenes, mejor dicho, como nos despreciaban en las ciudades, pero también no nos querían en las organizaciones porque no éramos de comunidades. O sea, decíamos, aquí algo está mal, ¿qué somos? ¿O estamos mal nosotros? Entonces comenzamos a organizarnos los jóvenes, a cuestionarnos, a ubicar bien nuestra identidad, a asumirla como tal, porque la educación nos había vaciado, la educación nos hacía sentir menos, la educación orientaba a que dejemos de ser indígenas, ¿no? Yo, cuando estudié en la universidad, me enseñaron del derecho romano, del código civil, pero nunca dijeron del derecho de los pueblos indígenas, del sistema jurídico que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Es en la práctica con las comunidades, en la defensa legal, que nuestra percepción es otra, los valores son otros, que nos ha tocado litigar y en el litigio encontrar diferencias, contradicciones, lo que nos hace madurar más y decir, no, sistematicemos nuestro derecho y eso existe.
Al rescatar la libertad proclama, libertad le grita, libertad lo llama, libertad la sangre de pasión le inflama, y él al rescatar la libertad proclama.
Cuando hablan de la libertadora, del libertador, nos dicen que esa mujer enfrentó a todos los que iban a matar a Bolívar, ¿no? Y que ella le hizo saltar por un balcón y que se quedó sola enfrentando a los que iban a matar a Bolívar, que podían matarle a ella, ¿no? En verdad la golpearon, ¿no? Pero tuvo la inteligencia suficiente para decirles, pero permítame, si él está en el Consejo de Guerra, y les hizo dar toda una vuelta y no había el Consejo de Guerra, hasta que Bolívar pudiera escapar, ¿no? Por eso es que cuando Bolívar regresa, ya una vez liberado por sus tropas, y llega al Palacio de San Carlos, saluda a Manuela y le dice, tú eres la libertadora del libertador. Manuela tenía un norte que era luchar por la independencia de su país, A mí también me ha llegado un norte que es, bueno, la independencia de este país que todavía no es independiente, ¿no? En donde ya no hay una colonia con un virreinato y una corona, pero en donde hay capitales y hay imposiciones que determinan el destino de este país.
Entonces, claro, he pasado un montón de momentos muy amargos, he llorado mucho. No es que la libertad es gratuita, no, no. La libertad cuesta, cualquier tipo de libertad. Pero perseguir riesgos, confrontar esos riesgos, y bueno, a veces pierdes y a veces ganas. Pero justamente por eso se llama riesgo, ¿no? Pero el momento en que sacas algo, en que ganas eso, es una cosa que no se equipara con nada, no se equipara con la riqueza, ni con cosas materiales no puedes, es una satisfacción espiritual.
Optar por algo. A veces romper lo que decía también al inicio, ¿no? Esquemas establecidos, la mujer para casarse, ¿no? Que tiene que realizarse casándose, teniendo hijos. Yo creo que no. Pongamos que yo digo, hasta el momento he optado por estar soltera, ¿no? Es una opción. O sea, que lo entiendan esa opción y que no digan, pero ¿por qué no se ha casado? Tan inteligente, tan luchadora, ¿por qué no se ha casado? Digo, es que yo también escojo, yo también veo. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, en la medida en que se pueda compartir, me parece que es importante.
Cuando ya pretendía hacer una maestría, realmente las que se oponían mucho eran las mujeres, porque eso implicaba dejar la familia, dejarle al esposo. Entonces yo le planteaba, decía, ¿pero por qué? Cuando mi esposo tuvo que salir a España, igual yo me quedé y nadie cuestionó, nadie dijo que por qué, cómo se va y deja la familia. Entonces es la misma experiencia, yo tenía que hacer y nos habíamos dado como turnos. Primero él, después yo, entonces me tocaba ahora el turno a mí. Me parecía lo más natural, él aceptó, pero la presión social, los comentarios de las mujeres, porque realmente las mujeres son las que nos dañamos, es lo que ha hecho que realmente cuestione el hecho de que yo haya tenido que salir a estudiar. Regresar al país con un título, yo pensé que era muy emocionante, pero también me encontré con un poco de rechazo, rechazo en las mujeres, porque yo como, tú te das cuenta como que ha habido comentarios.
¿Cómo? Entonces, ¿qué dicen?
Como soy la mala madre, que les he dejado abandonados a los niños. Y yo les decía, pero no les dejo abandonados, se quedan con el padre. Entonces, y se quedan con, bueno.
Si alguien me definiera qué es la felicidad en una mujer, quizás yo pudiera decir, eso no es o eso sí es. Entiendo mi felicidad como mi libertad. Es decir, cuando del instante en que yo salí de mi casa, fui feliz. He vuelto siempre, siempre regreso. Pero esa felicidad que es mi libertad elegida, ganada, peleada, luchada, sufrida, transpirada, hambreada y miserabilizada, esas cosas son las que me han hecho comprender que hay destinos y hay formas que se construyen dentro de una misma. Una misma va queriendo ciertas cosas, una misma va construyendo las cosas, una misma va comprendiéndose.
Madre, tengo miedo. La guerra ya viene. Es un monstruo enorme, violento, asesino. Mira cómo quema la tierra a su paso. Mira entre sus fauces los jóvenes mártires. Está hambriento, madre, y viene a tu encuentro. Escóndete, madre. No quiero perderte. No me dejes sola. Abrázame fuerte. Arrúllame, madre. Cuida de mis sueños.
Muy señor mío, sobre esos sueños suyos que tanto le preocupan, pienso que nada hay más normal que un hombre ligado a la guerra vea en sueños esos rostros que se desfiguran y esos hombres que desaparecen bajo la garra cruel de la muerte, oculta detrás de las montañas.
Usted siempre ha querido la paz.
Usted siempre ha querido la paz.
Y esta ha tenido que escribirse con sangre. Y desafortunadamente, esculpida con la piel de los que han muerto. Olvide usted esos fantasmas que tanto daño le hacen.
Y piense en alguien hermoso, más hermoso como su, Manuela.
A mí me parece terrible la guerra. Me parece un hecho siniestro, fatal, destructivo, que deja huellas que no se borran nunca por generaciones. No sé si hay derecho a legarle a los niños de este país y del otro, legarles esa tristeza, ese dolor, esa angustia. No lo sé. Es decir, no tengo un sentimiento de pertenencia a este mundo, pero no tengo un sentimiento de posesión de este mundo. Yo pertenezco a esto, pero no soy dueña de esto. Mi punto de vista, lo que yo siento.
Me pusieron en el cuarto, me pusieron haciendo hincar y me amarraron las manos para atrás con una soga. Me denché a la hacienda a las 11 de la mañana y me tuvieron una hora y media hincada y amarrado las manos para atrás. Y entonces a las 12 y media me dencharon tres morenos. Y entonces me dijeron que ahora tienes que declarar que vos tienes las armas, que vos has matado aquí, que vos has venido a adentrar aquí a la hacienda. Yo le dije que sí, hemos presentado aquí dentro de esta hacienda los 60 personas, pero yo no he matado. Que a mí me dijeron que tiene que declarar que vos tienes armas, que vos has matado. Y me hicieron levantar. Y me quitaron la ropa a fuerza brutas, me patearon, me pegaron y me quitaron la ropa rompiendo y me desvistieron y me tuvieron desnudo hasta una hora en calzonario. Y entonces me quitaron el calzonario y me violaron los tres morenos.
Me violaron. En el caso de Yuracruz, ¿no? Hay una hacienda Yuracruz que está en la provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra. Es un conflicto de por lo menos 15 años. Y una comunidad donde se siguió el juicio, ganamos el juicio de expropiación, nos adjudicaron, aunque no estaba pagado toda la cantidad, pero eso sirvió para que desde los terratenientes tomen medidas como meter bandas paramilitares pagadas, arrasaron con toda una comunidad que tuvo que salir a vivir y a arrimarse en otras comunidades.
Yo dije, así me pueden hacer lo que quiera, pero yo sabré por dónde voy a defender. Yo de mi casa, de mi marido y de mi casa de mis hijos, yo he salido sano y bueno. Y entonces me sacaron de ahí, y entonces me dijo que por qué tienen esas armas abajo en esa casa. Y entonces había sido en la casa de la compañera Carmen, tú quieres, y entonces ahí dije, esas armas que no conocen, que esos son las armas que no son armas, son herramientas de trabajo. Y entonces dijo que estos parachutes me dijeron...
Entonces sufrir con todo ese caso y estar al frente viendo con los compañeros con ese caso... Son situaciones muy difíciles, de rabia, a veces de impotencia frente a un sistema legal que no es efectivo, frente a una falta de decisión política de solucionar los problemas
por parte de las autoridades. Ahí le cogieron. Le dijo, ¿dónde está tu marido? Dijo. Ya dijo, yo no sé, ustedes han hecho alejar a mi marido, yo me quedé con estos huevos, dijo mi mamá. Le puso machete en el pescuezo y dijo, declárame ante los demás compañeros, dijo. Y ya dijo, yo no sé, ya dijo mi mamá, matar no me ha de matar, dijo, que mate nomás, dijo. Y ya dijo, le mato a vos y a tu niño, dijo, eso nomás yo sé.
Sí hay temor, ¿no? Pero no hay que dejarse ganar, porque de pronto alguien que llega a tener mucho miedo dice, mejor dejo, ¿no? Y si es que se deja, ¿qué pasa? No porque esté en manos de uno, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo.
Lo
Luego hubo aquella cosa tremenda que se está repitiendo ahora, en el año 41, cuando Ecuador y Perú estaban enfrentados también en una guerra. Y en el año 44, verdaderamente es la primera vez en que las mujeres ecuatorianas no obedecen. Ellas dirigen también. Ellas tienen un criterio político, tienen una voz en la calle. En el año 44 se toman el Palacio de Gobierno, una madrugada, en medio del combate que había. Ya Guayaquil había tenido también una lucha armada entre fuerzas de policía y combatientes, gente que estaba en contra del gobierno, que acababa de firmar un protocolo, el protocolo de Río de Janeiro, aquel que se está discutiendo ahora a más de los 50 años.
Patria de la América, patria adolescente infantil, la patria libertad, la patria mora, la patria, patria independiente, patria América, buitre maligno, infames cadenas, ay, yugo de muerte, España, la madre proterva, desgarra la madre, hiere, mata, oprime, la madre.
La concepción con la que se crean los estados acá es como un estado único en donde el indígena o los pueblos indígenas tenían que integrarse, es decir, asimilarse y dejar de ser indios. Son durante los últimos 20 años que comienza a desarrollarse la emergencia del movimiento indígena. Entonces yo creo que como era un medio, un momento en donde toda la concepción era todos somos iguales y bajo un parámetro de un mundo mestizo, no se cubrió toda la realidad, ¿no? Y como no se recogió toda la realidad, entonces no responde tampoco a toda la realidad. Muchas veces acá en nuestra historia del Ecuador se habla de la independencia de la corona española, ¿no? Pero los pueblos indígenas no nos hemos independizado, por decir, no hemos logrado todavía, hasta hoy estamos reclamando que ser reconocidos.
No, habíamos dicho que empezaba,
por ejemplo.
No. Solamente un cambio revolucionario, una sociedad total, puede permitir el respeto a las mujeres y el cambio en la vida de las mujeres. Pienso, y no es que esté haciendo proselitismo, que en Cuba hay un código de familia en donde se sitúa la independencia de la mujer y la responsabilidad de la mujer. Igual hombre y mujer son solidarios entre sí, son solidarios en la crianza y el mantenimiento de los hijos. No hay diferencia.
Este no está incluido
porque ovejas y la manzana.
Sentimos fuego, bailamos, cantamos. Cantamos en quichua, bailamos cosas. Y se empezó a juntar la gente de la plaza, los habitués de la plaza, los que duermen en la plaza. Las viejitas mendigas, los viejitos, los cieguitos, los vendedores de lotería, los carameleros, los choros. Y nos juntamos todos y estuvimos. Digamos que habrá sido una hora, ponle tú, cantando. Y uno se sentía ahí como que la respiración era más grande, ¿no? Que podías aspirar más aire, que tenías mejor posibilidad de entrar a los pulmones una calidad de aire que tenía humo y que tenía aceite por el fuego que se había hecho, etcétera, etcétera. Pero que era un aire nuevo y compartido.
De las benditas diferencias, y digo benditas porque es una delicia ser diferentes hombres y mujeres, tenemos que entender que somos complementarios y tenemos que vivir en armonía. Pero esa armonía no se da si es que el hombre camina tres pasos y la mujer medio paso. Tenemos que caminar los tres pasos los dos. Y eso un poco es lo que mantiene el equilibrio del mundo, ¿no? Amo trabajar. Alguna vez haciendo bromas decía que cuando ya esté vieja y ninguna empresa quiera contratarme por vieja, que yo voy a pagar a la empresa para que
me
trabajar. Amo el trabajo porque...
Así con red, otra cosa. Otra cosa.
Hay un gran porcentaje de mujeres solas, profesionales, que son jefes de familia.
No sé si el ser profesional te hace a ti que seas un poco más crítica, más dura, más fría, como me dicen. Porque eso fue uno de los cuestionamientos, que tú te vuelves un poco más exigente y tú puedes, ya como tienes el conocimiento científico, tienes inclusive la capacidad económica y tienes cómo argumentar, entonces ya eres una rival un poco difícil. Y entonces ya también te tienen miedo.
Cerrada el Ecuador, admitida en el Perú, pero confinada a Paita, porque no podía salir. Era la capitana del puerto, porque tenía un par de anteojos para mirar el barco que llegaba, ¿no? Además es una mujer que a través de la pobreza más absoluta demuestra una dignidad y una calidad cuando le cuentan que su marido había muerto, fue asesinado el marido de ella en el Perú. Allí no había divorcio, ¿verdad? Y que le devolvía el patrimonio que le dio el padre de Manuela para el matrimonio. Y entonces Manuela rechaza, porque dice, una mujer se puede tomar una libertad en su vida, y yo me la tomé, y la tomaría mil veces, pero no me puedo tomar dos libertades. Ese dinero no me pertenece a mí, no lo quiero.
Ay, ta papá, disimula, aso feroz, sácale el sí, pa entre los dos. La ra la la ra, la ra la ra la, la ra la la la, la ra la, la ra la la.
Una mujer descocada que ha seguido siempre los pasos del general Simón Bolívar. Se presenta todos los días en traje que no corresponde a su sexo y de propio modo hace salir a sus criadas, insultando al decoro y haciendo alarde de despreciar las leyes y la moral.
¿Usted cree que yo, después de ser la predilecta de este general por 7 años... y con la seguridad de poseer su corazón, prefiera ser la mujer del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni de la Santísima Trinidad? Si algo siento es que no haya sido usted algo mejor para haberlo dejado. Yo sé muy bien que nada puede unirme a él bajo los auspicios de lo que usted llama honor. ¿Me cree usted menos honrada de ser él mi amante y no mi marido? ¡Ay! Yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente.
Cuando yo salgo, yo me ligo al Partido Comunista y comienzo a irrumpir en la vida de acá, ¿no? Realmente la única militante que había aquí en Quito era yo, ¿no? Y eso me daba muchos problemas. Cuando el Partido Conservador, que tenía un periódico, publicaba, Nela Martínez va con los comunistas por la calle, ellos llevan una mesa, ella sube a esa mesa y comienza a predicar el amor libre en cada esquina de la ciudad. Y calumnias así, ¿no? Es decir, tomaban la militancia política como una cuestión de perversión sexual. Una familia conservadora y católica puede comprender que haya una diferencia política, pero no una diferencia ya en el estilo de vida, en el pensamiento. Yo cada vez que pasaba cerca de la hacienda en donde habíamos vivido, veía fantasmas, ¿no? Me dolía muchísimo.
También estar muy consciente de que con el trabajo que uno hace está expuesto a amenazas, a agresiones, a insultos de todo tipo, ¿no? Yo creo que...
Pero esas angustias de hacer cosas que no son aceptadas, si toda la vida quebrantaste leyes, yo huí de mi casa a los 20 años, tengo 41, o sea que hace 21 años, te imaginarás todo el escándalo que fue. Me quitaron el apellido y todo lo que tú quieras, ¿no? Soy la oveja negra de la familia. Ahora creo que soy, creo que se me aclaró el color de la piel, pero todavía no soy una oveja blanca, ¿no?
Los sueldos, todas esas cosas no me hacen nada. Puede estar, puede no estar. Yo puedo ganarme la vida de otras cosas. Así he sido empleada doméstica, he sido cocinera, he vendido cosas en la calle, he trabajado en la radio, después he sido profesora de escuela. Bueno, he sido todo lo que he podido ser para vivir. Pero no se me ha caído ningún pedazo de oro de mi personalidad, si es que fuera de oro. No se me cayó nunca nada.
Cuartel General Pasto, a 30 de enero de 1823. Mi adorada Manuelita, recibí tu apreciable que regocijó mi alma, al mismo tiempo que me hizo saltar de la cama. De lo contrario, esta hubiera sido víctima de la provocada ansiedad en mí. Manuela bella, Manuela mía, hoy mismo dejo todo y voy, cual centella que traspasa el universo, a encontrarme con la más dulce y tierna mujercita que colma mis pasiones con el ansia infinita de gozarte aquí y ahora, sin que importen las distancias. ¿Cómo lo sientes, ah? ¿Verdad que también estoy loco por ti? Tú me nombras y me tienes al instante.
Toda mi historia ha sido una serie de barrancos que he tenido que saltar. Nadie me ha dicho a mí, lleva el puente. Nunca un hombre me ha dicho, espera que te ayudo. Al contrario, me han pedido plata o me han pedido casa o qué sé yo. No estoy contra los hombres, en absoluto, todo lo contrario, pero es así, ¿no? Yo soy producto de mí. Yo he sido lo que quiero y soy lo que puedo.
Y ella ya estaba madura, yo ya tenía más de 35 años. Raimón ha muerto en el 88, ahora último. Fue un gran alivio para mí porque Raimón fue muy solidario, como yo fui solidaria con él, ¿no? Fue una solidaridad mutua y a él no le importaba si tenía que quedar con los niños y ayudar en la casa y protegerlos mientras yo estuviera trabajando afuera o dedicada a hacer política a tiempo completo, ¿no?
Simplemente decidimos casarnos el 20 de abril y él tuvo un accidente el 13 de abril, el sábado anterior. Murió mi novio. Y en ese tiempo tenía 19 años. El aro que tengo en mi mano es nuestro aro de matrimonio. Y después cogí mucho miedo al amor, ¿no? Cogí miedo a la pérdida. Tenía la impresión de que si amaba a alguien lo iba a perder igual.
Una vez me regaló un anillo que tenía tres alianzas y me decía, esos somos nosotros tres. Y tienes que definirte entre nosotros tres o tus estudios. Es duro. El año de separación de mi estudio afectó mucho y estamos en trámites de separación. Mi suegra me decía, yo soy la culpable porque yo le abandoné. Entonces él tenía el derecho de tener otra persona. Por eso te digo que hay veces dos clases de machismo, podría decir. El machismo individual y el machismo social. Yo pienso que mi esposo no sufre o está afectado del machismo social. Nuestros niños a veces sufren nuestras depresiones, porque ellas nos ven llorar, ellas nos ven que a veces les gritamos, otras veces ven que nos encerramos y no queremos hacer nada. Y dicen, bueno, ahí están las locas. Y yo siempre les digo a mis hijos que no es locura, que las mujeres no somos locas y que reaccionamos de acuerdo a algo que hay. Pero ahora ya me ven llorar y ya me abrazan, solo me abrazan.
Punch, papana, punch. Punch, papana, punch.
Punch. Yo recuerdo cuando era niña, una madre soltera, ¿no? Era muy respetada porque la madre soltera tenía ese hijo del arco iris, hijo del sol. No es como en el mundo occidental. Es la infiel y se le estigmatiza, jurídicamente se le acaba, moralmente se le destruye y medio mundo le aísla y le termina. Yo pienso que dentro de nuestro mundo hay espacios en los que permite la rehabilitación, como se dice, ¿no?
Pienso en tus ojos, tu cabello, el aroma de tu cuerpo y la tersura de tu piel, y empaco inmediatamente, como Marco Antonio fue hacia Cleopatra. Veo tu etérea figura ante mis ojos. Escucho el murmullo que quiere escaparse de tu boca, desesperadamente, para salir a mi encuentro. Espérame y hazla ataviada con ese velo azul y transparente, igual que la ninfa que cautiva al argonauta. Tuyo, Bolívar.
Llegan los soldados y llega Bolívar, todo él hermoso y en su caballo blanco y con todos los honores. Entonces Manuel estaba en uno de sus balcones de esta calle y tenía una corona en sus manos, una corona de laurel. No sé de dónde sacó el laurel, debía ser de alguna otra verdura o hierba o árbol, ¿no? Pero cuando pasa Bolívar, ella lanza la corona y le cae en el pecho a Bolívar. Entonces Bolívar al saber, y la crónica escandalosa dice, Manuela Sáenz tenía los brazos desnudos. Bolívar miró los brazos desnudos de Manuela, ¿no? Y los ojos de Manuela, y entonces la miró y la saludó.
Muy señor mío, mi genio, mi Simón, amor mío, amor intenso y despiadado, solo por la gracia de encontrarnos daría hasta mi último aliento para entregarme toda a usted con mi amor entero, para saciarnos y amarnos en un beso suyo y mío sin horarios, sin que importen el día y la noche y sin pasado, porque usted, mi señor, es el presente mío cada día. Y porque estoy enamorada, sintiendo en mis carnes el alivio de sus caricias, le guardo la primavera de mis senos y el envolvente terciopelo de mi cuerpo, que son suyos. ¡Prostituta!
¡Puta!
Puta, por pensar y amar. En ese orden. La amante, te decía.
La sección académica de
con la más bella palabra del amor de querían mancharte. Beatas, curas, generales, que bajaban la voz para decir,
extraordinaria para incorporar
solo vale en la cama. Por eso Bolívar está con ella.
A don Carlos Álvarez A., destacado investigador de la historia ecuatoriana y notable museógrafo.
Las cosas no han cambiado.
Sobre el tema, Manuela Sáenz, la proscrita. Los diarios de Manuela ponen en evidencia su heroísmo y, si cabe, su capacidad de mártir, lo cual deja sin mancha su honra y le confiere un sitio destacado en la historia por derecho propio. Ningún detractor ha podido comprobar que Manuela tuviese un romance y, peor, un desliz antes de conocer a Bolívar o mientras mantuvo relaciones afectivas con él, que aún muerto, ella le fue fiel.
Manía de los hombres medir la dignidad de las mujeres en su capacidad de amar. A menos amantes, más dignidad. A más amantes,
fuera de la historia. Ríete conmigo ahora, con risa fuerte y loca.
Dentro del mundo indígena, la virginidad no tiene ningún sentido.
Solo la alegría valor de celebrar la vida nos permitirá dar esta batalla cotidiana contra la maldición de Eva.
Bueno, yo no sé qué más te puedo decir. A ver, sobre Manuela Sáenz. Y me da una envidia que me muero de envidia.
Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que cualquier cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales.
¿Escucharon? El éxtasis de la guerrera. En las huellas de Manuela Sáenz. De Lola García e Iris Dice. Con Nela Martínez, María Escudero, Nina Pacari, Cecilia Sáenz y Diana Zavala. Actores: María Beatriz Vergara, Víctor Hugo Gallegos y Amparo Suárez. Saxofón: Astrid Pape. Voces y efectos: Taller de Capacitadoras en Género y Radio de AMARC. Técnicos: Byron Garzón, Armando Grijalva. Realización: Iris Dice. Una producción CEDEC con la colaboración de CIESPAL. Agradecimientos: Francisco Ordóñez, Ruth Núñez, Tachi Arriola, Paco Velasco, Ruth Díaz, David Hodner.